La educación y sus implicancias en el futuro de los pueblos. El análisis de los avances y desafíos en el ámbito del aprendizaje. Desde Lima, Perú y para el mundo, a cargo del profesor León Trachtenberg.
Hoy día hablaremos sobre lo que se está denominando clases híbridas. Resulta que cuando se habla de aprendizaje híbrido, fuera del contexto de la pandemia, eso significa que los estudiantes aprenden tanto presencialmente como en línea, como consecuencia de que el plan de estudios incluye una parte del trabajo sincrónico, que es interactivo con todos los alumnos y profesores presentes, y otra parte asincrónica, es decir, que no requiere la presencia del profesor, pero el profesor es el responsable de acompañar ese trabajo autónomo y evaluarlo en el plazo que se establezca. Y de este modo pretende combinar lo mejor de ambos mundos para maximizar la experiencia de aprendizaje de cada alumno de los que están a cargo del mismo profesor. Pero lo que se está planteando como híbrido en el contexto de la pandemia es algo así como pedirle al profesor que tenga un plan de trabajo con quienes asistirán al colegio y otro para los que no asistirán, trabajando con ambos a la vez, lo cual en esos términos podría requerir más profesores para implementarse, porque el mismo profesor no puede estar haciendo dos actividades a la vez. Cuando se dé la opción de que los padres escojan entre el modelo parcialmente virtual llamado semipresencial y el totalmente virtual, la pregunta es entonces cómo se diseñarán las clases para ese caso y cómo se asignarán los profesores para esa función. Si un mismo profesor tiene que trabajar con el mismo grupo de alumnos durante toda la semana, pero atender a algunos alumnos de forma presencial y a otros de forma virtual simultáneamente, en esencia lo que estaría haciendo equivale a sentarse en el aula en el que tendrá una parte de los alumnos presentes físicamente y la otra en su casa a los que verá por una pantalla de computadora. En ese esquema todos los alumnos hacen lo mismo, pero se neutraliza casi totalmente la magia y las ventajas del trabajo presencial en clase, con un profesor que se mueve, que se acerca a cada alumno, que ve lo que cada uno está haciendo con un solo golpe de vista, que apela a los recursos físicos que hay en el aula, los talleres, los laboratorios, cosa que no ocurre obviamente a distancia. Si se espera que el profesor en clase presencial atienda con dos turnos a medios grupos para hacer lo mismo dos veces con cada medio grupo, no podría atender a la vez al otro medio grupo virtual que tendría que estar trabajando otros temas para lo cual se requeriría otro profesor. Porque si cada profesor va a duplicar el tiempo que dedica a las clases para trabajar con los dos subgrupos, entonces falta el profesor paralelo que se haga cargo de esos mismos medios grupos en el tiempo complementario. Eso duplica el costo del profesor por aula, lo cual reventaría los presupuestos públicos y privados. Si se divide el plan de estudios para que en unas áreas se desarrollen todos los alumnos de manera virtual, digamos, 3 días por semana, y otras lo hagan, digamos, alternativamente de modo presencial, digamos, en los otros 2 días, como lo hacía poniendo como tope, digamos, las 4 horas diarias, como en Uruguay, igualmente habría que tener dos planes de trabajo distintos, al menos para esos 2 días en los que unos asisten y otros no, lo que nuevamente implica un profesor adicional, al menos por esos 2 días y horas en las que hay simultaneidad entre lo virtual y lo presencial. Para que el mismo profesor atienda a todos, combinando lo síncrono con lo asíncrono, tendría que dedicar más horas a la preparación, las cuales tendrían que ser reconocidas, obviamente, en su remuneración. Si el punto de partida es el deseo de atender a todos los alumnos sin aumentar el costo, ni el número de profesores, ni el tiempo de trabajo de los profesores, habría que tener claro cómo sería este modelo. ¿Cuál sería ese modelo para los alumnos que asistan a clases, diferenciado de aquel de los que no asisten, pero cumplen a distancia en aquellos casos, por ejemplo, donde no hay internet, donde no hay computadoras, donde no hay tabletas, y los alumnos intentan seguir las clases por radio o televisión? Bueno, los ministerios de educación deberían hacer una simulación muy precisa sobre estos temas, de manera que haya claridad respecto al modelo pedagógico, a la organización escolar, a los recursos humanos y presupuestos que hacen falta para que sea posible atender las alternativas que se proponen y comunicarlas oportunamente y de modo muy claro. Porque anunciar solamente que va a haber un reinicio de clases semipresenciales, sin explicar cuál es la gradualidad, cuál es la modalidad, cómo se van a crear las condiciones para evitar riesgos, cómo se van a subdividir a los alumnos que asistan de los que no asistan, si van a tener que optar a principio de año y mantenerse así, o si van a poder asistir o no asistir conforme les convenga en cualquier momento. Todas esas dudas que no están claras generalmente generan enormes resistencias, especialmente de quienes le tienen miedo al contagio o los profesores que imaginan una sobrecarga de actividad laboral, porque no se les da la tranquilidad de tener a la vista una respuesta comprensible y razonablemente segura. Como vemos, uno de los retos hoy en día en este intento de regresar a las clases presenciales, aunque sea por horas o por días o por grupos pequeños, a la par que los padres todavía pueden escoger hacer toda la semana en casa, supone una serie de modalidades y de alternativas que, si no son debidamente planificadas, pueden estresar notablemente el sistema, ya sea por sobrecarga de los profesores o sobrecarga de los presupuestos, en caso que hubiera que incrementar profesores para poder atender estas modalidades. Bueno, estamos a la espera de que la experiencia que se va acumulando en América Latina nos vaya aclarando las cosas y de esa manera pues ir perfeccionando una respuesta adecuada a esta intención de retorno progresivo de la mayoría de los alumnos al mundo virtual, presencial, perdón. En tanto, no haya una vacuna que por ahora se estima que no llegaría masivamente antes del segundo semestre del año 2021. A veces hacer simulaciones teóricas, discutirlas, consultar con los interlocutores interesados, los maestros, los padres, los alumnos, los funcionarios, puede ayudar a clarificar las cosas mucho más que si simplemente viene una norma planteada desde el gobierno central o el Ministerio de Educación, que a la hora de implementarse empieza a chocar con una serie de dificultades que pudieron haberse previsto y resuelto antes de implementar la norma. Como vemos, amigos, el COVID-19 todavía tiene para rato. Vamos a tener que empezar a hablar del COVID-20 también. Pero de todas maneras hay que ir ganando experiencia, volvernos más eficientes, controlar riesgos, por supuesto, con las posibilidades de control de seguridad y un optimismo de que vendrán pues tiempos mejores en los cuales todo lo aprendido en esta fórmula de educación a distancia se incorporará a la educación presencial, haciéndola más rica, más diversa y con mayores perspectivas de adecuarse a la realidad del siglo XXI. Hasta la próxima semana, amigos de Radio High.